Muy bien, pues gracias a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe esta mañana, que Él sea Él quien hable a nuestros corazones. Padre Santo, gracias. Gracias por esta mañana en la vida de cada uno de nosotros. Y queremos pues agradecerte por todas las cosas, pero en especial por tu palabra que alumbra nuestro caminar, que nos da noticias no solo maravillosas, sino indispensables para entender lo espiritual, para entender lo eterno, para conocerte a ti, conocer a Jesucristo, enamorarnos de ti y disfrutarte, Señor, por toda una eternidad. Guíanos esta mañana, te pedimos la gracia y la bendición de tu Espíritu y queremos, Señor, que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, pues hoy vamos a estudiar en la Escritura y le he puesto este título tomado el pasaje principal que vamos a estudiar, Este será grande. Quiero, antes de leer este pasaje, quiero que abran sus Biblias en el capítulo 1 de Lucas, del Evangelio de Lucas. En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas podemos leer cómo el escritor de este Evangelio, que sabemos que fue Lucas, dirige esta, podríamos decir, este relato, esta carta extendida a una persona que él conocía. Y voy a leer de los versículos 1 al 4. Dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que en estos pocos versículos vemos varios detalles. Lucas está escribiéndole a este conocido suyo, una persona distinguida a quien él se dirige con las palabras «oh excelentísimo Teófilo», algún conocido amigo suyo, y le dice que muchas personas han tratado de poner en orden la historia de estas cosas, dice que entre nosotros han sido ciertísimas. Para Lucas no había duda de la historicidad o de la veracidad de las cosas que él estaba aquí poniendo por orden. La Biblia, y de manera en especial los evangelios, son un testimonio. Básicamente son un testimonio. Dice aquí Lucas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Y esto me recuerda a palabras del apóstol Pedro en una de sus cartas, cuando dice que ellos no están hablando de fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con sus propios ojos la gloria del Señor. Y Juan el apóstol, en su primera carta, en un lenguaje similar, dice: lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso es de lo que estamos hablando. El Evangelio, los Evangelios son un testimonio de testigos oculares que vieron estas cosas, entre los cuales eran cosas ciertísimas. Y Lucas, este médico amado, por cierto, también un gran historiador, finalmente los dos libros de la Biblia que él escribe, Lucas, su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, han dejado maravillados a las personas que se dedican a la historia, porque dicen que es prácticamente imposible escribir un relato con tanta cantidad de detalles, de lugares, de tiempos, mencionando nombres de autoridades en el Imperio Romano, detalles, etcétera, etcétera, sin una equivocación. Mucha gente dudó por mucho tiempo de que estos acontecimientos fueran realmente históricos, pero al ir investigando y pasando los siglos y teniendo cada día más información histórica, arqueológica, etcétera, lo único que se ha ido comprobando es que verdaderamente Lucas fue un gran historiador. Fue certero en todos los detalles que él puso en estos relatos. Claro, sabemos nosotros, creemos nosotros, guiado totalmente por Dios a través de su Espíritu Santo. Pero quiero que noten algo importante en lo que le está diciendo Lucas a este excelentísimo Teófilo, a este hombre. Le dice en el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En la Nueva Versión Internacional, curiosamente, este último versículo está traducido de una manera un tanto más exacto. Y dice así, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Así que Lucas le está escribiendo a este conocido, el excelentísimo Teófilo, y le está diciendo, Teófilo, tú sabes muchas cosas, se te han enseñado muchas cosas, pero te escribo esto para que tengas plena seguridad de lo que te han enseñado. Y eso es muy importante para ti y para mí esta mañana, en este pasaje. Yo sé que tú sabes muchas cosas. Yo sé que has oído muchas cosas acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de la Escritura. Pero Dios quiere que tú y yo tengamos plena seguridad. Plena seguridad. ¿Sabes una cosa? Esta semana, mi fe y mi carácter fueron probados, por lo menos un par de veces, y no salí muy bien librado. ¿Sabes por qué? Por un problema de memoria. Se me olvidó. No puse mucha atención, no recordé. No tuve la plena seguridad de muchas de las cosas que me han sido enseñadas. Y fallé. Dios quiere que tengas plena seguridad. Dios quiere que lo que has oído lo sepas, pero con seguridad. Lucas le está diciendo, lo que sabes tienes que saberlo de manera diferente. Tienes que saberlo con plena seguridad. Porque eso va a tener un impacto en tu vida. Tiene que tener un impacto en tu vida. Así que lo que vamos a leer a continuación, este pasaje de Lucas, en donde se le anuncia a María el próximo nacimiento de Jesús, quiero que ustedes y yo, con la ayuda de Dios, lo escuchemos, lo leamos y nos dé plena seguridad, porque la necesitamos. Tu vida y mi vida necesitan estar fundamentadas en la verdad de las cosas que Dios ha dicho y enseña. Vamos a leer el siguiente pasaje, ahí mismo en Lucas capítulo 1, pero en el versículo 26. Lucas 1, versículos 26 en adelante. Dice así, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Piensa en el siguiente caso. Tienes una hermana, tal vez una prima muy cercana, tal vez una hija. Algunos de ustedes tienen hermanas, todos creo que tenemos primas, tal vez algunos de ustedes tienen alguna hija en edad casadera. Y una noche te llama: Oye, necesito hablar contigo, necesito platicarte algo. Le dices tú: Oye, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero necesito verte. ¿Pero de qué se trata? ¿Qué pasa? No puedo decírtelo de esta manera, necesitamos vernos, tengo que platicar contigo. Así que al día siguiente te ves con ella y te dice: Mira, quiero que escuches bien lo que te voy a platicar. No sé qué vayas a pensar, pero es muy importante para mí platicarte lo que me sucedió ayer. Estaba en mi casa y de pronto un ángel se me apareció. Dijo que su nombre era Gabriel. ¿Y tú qué? ¿Cómo lo oyes? Oye, pero... No, espérame. Tú sabes que yo no bromearía con esto. Te estoy hablando en serio. Anoche estaba yo en mi casa y se me presentó un ángel y dijo que era el ángel Gabriel. Y me saludó de una manera muy extraña. Me dijo: Muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. Yo estaba que no podía creerlo. O sea, no te puedes imaginar el impacto. Y me dio una noticia que no acabo de asimilar. Me dijo que iba a concebir. Tú sabes que estoy comprometida, pero tú sabes, y lo digo delante de Dios, que mi prometido y yo nos hemos guardado en santidad. Estamos esperando para la fecha de bodas. Pero este ángel me dijo que voy a concebir un hijo y que a este hijo le debo llamar Jesús, y que este va a ser alguien muy grande porque va a reinar, pero no va a ser cualquier rey. Me dijo que su reino va a ser para siempre y que no va a tener fin. ¿Sabes por qué te digo que pienses en este caso? Porque tú y yo hemos escuchado estas historias decenas de veces. Esta historia. Las hemos visto en caricaturas, las hemos visto en películas, las hemos leído. ¿Y sabes qué? Nos ha dejado de asombrar. Pero por favor, piensa en un momento lo que fue para María en esa noche, ese día, haber visto a este ángel Gabriel y haber escuchado las noticias que escuchó, que en su vientre se iba a desarrollar un ser a quien le tendría que llamar Jesús. Y que este sería grande y sería un rey cuyo reino sería para siempre, para toda la eternidad y no tendría fin. Y cuando preguntó cómo iba a ser posible esto, le dijo el ángel que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría, de tal manera que este ser fuera engendrado por Dios y entonces fuera llamado Hijo de Dios, un santo ser llamado Hijo de Dios. De verdad hemos escuchado tantas veces esta historia, pero por favor, no permitas que sea una historia más. No permitas que sea un bonito cuento de Navidad. Lucas le dijo a Teófilo: Teófilo, te estoy escribiendo estas cosas para que tengas plena certeza de las cosas que has escuchado y se te enseñaron. Estamos leyendo estas cosas que fueron ciertísimas entre ellos para que tengamos plena certeza de la verdad de lo que hemos escuchado muchas veces. No permitas, no permitamos que esta historia sea choteada. Debemos escuchar con atención para tener plena seguridad de lo que se nos ha enseñado. ¿Sabes? Hace unos días escuché en el radio una entrevista y a este médico al que estaban entrevistando, estaban hablando de la Navidad y decía él que lo más importante de la Navidad es estar reunidos con familia en unidad. ¿Es eso lo más importante de la Navidad? Y escuchaba yo un comercial también en el radio en donde decía este locutor que cierta compañía que estaba anunciando sus productos habían descubierto el verdadero centro de estas celebraciones, el árbol de Navidad. Eso fue lo que dijo. Dijo: por tanto, en la compañía tal hemos decidido regalarte un árbol de Navidad si nos compras tales y tales cantidades de productos. Y yo decía: ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ni el árbol de Navidad es el centro, ni estar con familia es el centro. El centro de la Navidad, sea en estas fechas o sea en otras fechas, el concepto es, como decía Jess, no es lo importante la fecha, el concepto importante es que Dios se metió en la historia de la humanidad. Dios se cruzó de manera sobrenatural en la historia de la humanidad. Como muchas veces lo había hecho en la antigüedad, de manera sobrenatural, pero en un sentido como nunca lo había hecho. Por primera vez en la historia de la humanidad, Dios se hacía hombre. Tomaría un cuerpo humano, nacería de una virgen, caminaría como un ser humano entre nosotros. Y ese es el centro de la Navidad. Ese es el centro de las celebraciones. Dios hizo algo maravilloso. Dios hizo algo portentoso. Pero por haberlo oído de una y de otra manera y en muchos sentidos no creerlo y no poner atención, simplemente es un cuento más, una historia más, un motivo más entre el árbol de Navidad, Santa Claus y el pavo y lo demás. Pero no dejemos que esto sea así. Realmente es el centro de la historia de la humanidad. Dios hizo algo impresionante, impactante. Y este anuncio para María, tenemos que poner atención en él. Le dijo, fíjense en el anuncio a María, le dice: este ser que concebirás en tu vientre, le vas a poner un nombre, Jesús. El Evangelio de Lucas no nos dice por qué el nombre de Jesús, pero si ustedes se acuerdan del estudio, la enseñanza de hace 15 días con Fernando López, decía él, hablando de los diversos nombres de Dios que nos hablan de los atributos de Dios, y uno de esos nombres, Jesús. ¿Se acuerdan qué quiere decir Jesús en hebreo? Es el equivalente a Josué, al Josué del Antiguo Testamento, o Yeshua en hebreo, lo cual quiere decir Jehová salva, o Jehová es salvador. Y le dijo el ángel a María: le vas a poner el nombre Jehová salva, Yahvé salva, Dios salva. Ese era el nombre. Y en el Evangelio de Mateo dice: le vas a poner Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Así que lo primero que yo quiero entender y preguntar de este texto es: Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es ese pueblo? ¿Quiénes son estos que serán salvados? ¿Que serían salvados? ¿A quién se refiere? El concepto de salvación es por demás importante. La salvación es necesaria. Hay personas, por decir toda la humanidad, que necesitan la salvación. Pero el ángel estaba diciendo a María: Jesús, Él salvará a su pueblo. Así que es importante saber a quién se refiere, quién es este pueblo. Y bueno, lo primero que viene a la mente, evidentemente, es el pueblo de Israel, los judíos, los hebreos. Pero si nosotros seguimos leyendo en la Escritura, es bastante manifiesto que la Escritura no se refiere al pueblo de Dios solamente como el pueblo de Israel o los hebreos o los judíos. Dice Pablo en Romanos 9 que no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino que en el sentido espiritual lo más importante es los que creen, esos son los verdaderos descendientes, son el verdadero pueblo. Y más adelante nos dice Pablo en la epístola a los Efesios 2:14, dice: porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, refiriéndose al pueblo judío, la descendencia física de Israel, y los gentiles, los no judíos, hizo uno. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que Dios tenía planeado no solamente salvar a muchos de entre el pueblo judío, de los judíos físicamente descendientes de Israel, sino también a muchos que no teníamos nada que ver físicamente con Israel, pero que llegaríamos a ser creyentes, a ser pueblo. Dice también Primera de Pedro 2:9-10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que Pedro, escribiéndole a estas personas no judías, gentiles, les dice: ahora sois pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios. Y nos dice también Pablo en Hechos 10:43, de este, hablando de Jesús nuevamente, dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que Jesús salvaría a todos los que, ¿qué? A los que creyeren en su nombre para recibir perdón de pecados, tanto judíos como no judíos. Habiendo vivido la vida como la hayamos vivido, pero que tarde o temprano Dios se cruzaría en nuestras vidas, escucharíamos el Evangelio y llegaríamos a creer en Jesucristo para perdón de pecados, a creer en Él verdaderamente. La Biblia se ocupa en varios pasajes de ayudarnos a entender qué es este creer, porque muchas veces nosotros la palabra creer la tomamos también muy a la ligera. Pues sí, yo creo que Australia es un continente en nuestro planeta, ¿verdad? Y simplemente lo crees, pero no tiene nada que ver en tu vida. Pero el creer de la Biblia lo explica en varios lugares, y uno de ellos es, por ejemplo, al principio del Evangelio de Juan, donde dice Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que dice Juan: creer es recibir. Creer no es un simple una simple aceptación intelectual de que algo existe o existió. No es simplemente creer así Jesús. Vino alguna vez a la tierra y pues sí, por eso celebramos en estas fechas. Creer es recibir. Y no recibir como algo que no tiene importancia. No recibir como basura o como un adorno de Navidad. Recibir como un tesoro. Recibir como algo valioso. Teófilo, tú sabes muchas cosas. Tú crees muchas cosas. Pero necesitas tener plena certeza, plena seguridad. Recibir en serio. Recibir como alguien valioso, como alguien indispensable. Entender que sin Él no hay vida eterna para ti. Entender que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vino con un propósito específico para poderte salvar. Tu vida eterna depende de Él. Depende de que creas en Él. Depende de que recibas como a alguien valioso, como lo más valioso, como alguien indispensable, sin el cual no puedes vivir en la eternidad. Así que de este dan testimonio que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Ese es el pueblo al que se refiere. Tanto judíos como no judíos, que tarde o temprano creerían en sus vidas que este Jesús es el nombre dado a los hombres en quienes podemos ser salvos. Ahora, dice también, le dijo el ángel Gabriel, que él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y también es importante entender en qué sentido se refiere a salvar de los pecados. Por lo menos hay dos sentidos en los cuales necesitamos salvación de nuestros pecados. En primer lugar, ¿qué es pecar? Es bastante sencillo entender lo que es pecar. Muchas veces tu conciencia te da testimonio de cuando tú haces mal. Pero la Biblia lo define de varias maneras. Dice que es transgredir la ley, por ejemplo. De manera sencilla, Dios ha dado mandamientos y fíjense de nuevo cómo estas épocas en las que se celebra la Navidad, de nuevo no estamos hablando de una historia o de un cuentito, estamos hablando de alguien que dio leyes, estamos hablando del dueño de toda la creación que dio mandamientos, que dio una serie de principios que tenemos que seguir. Porque los que habitamos en esta tierra, pisamos su tierra, vivimos en su universo y somos criaturas suyas. Y este ser que nos creó, que es dueño de todo y el centro del universo, dio mandamientos, dio leyes. Y la Biblia define el pecado como transgredir sus leyes, actuar en contra de sus mandamientos. Dios dijo, no des falso testimonio, no mientas, y nosotros continuamente mentimos. Dios dijo que no robemos y nosotros usamos cosas muchas veces que no nos pertenecen o las tomamos. Y Dios dijo esto y lo otro y aquello. Y tú y yo sabemos que muchas veces hacemos cosas totalmente contrarias a los mandamientos de Dios. Así que no hay justo ni a uno, dice la Biblia. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios nos juzgue conforme a su ley, Él nos va a encontrar culpables. Y el primer aspecto en el cual necesitamos ser salvos del pecado es la culpabilidad y la condenación por el pecado. Tú pecas, yo peco, y tenemos una culpa delante de Dios, una deuda delante de Dios. No nos vamos a ir impunes. En esta vida, en esta tierra, mucha gente hacemos cosas equivocadas y podemos proseguir de manera impune. Pero Dios tarde o temprano nos va a llamar a cuentas y Él ve todas las cosas y conoce nuestros corazones. Así que hay una culpabilidad y una condenación delante de la justicia de Dios. Dios es justo y en ese sentido necesitamos ser liberados, rescatados, salvados de esa culpabilidad y condenación. Y la otra, el otro aspecto, es la esclavitud al pecado. El pecado nos hace esclavos. Pecamos, y no solamente es el hecho de haber pecado, sino que ahora estamos esclavos al pecado. No podemos zafarnos, no podemos liberarnos de esa esclavitud. Dice Pablo en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces, hablando ahora de la condenación, el primer aspecto dentro del cual este Jesús, este niño que nacería, nos libraría de nuestros pecados, la culpabilidad y la condenación. La paga del pecado es muerte. Dice también en Romanos 5:18, y vean, aquí puse la primera parte de ese versículo para enfatizar lo siguiente. Dice Pablo, o Dios por medio de Pablo, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, es decir, por la condenación de Adán. Adán pecó y nos sumió a todos, a toda la humanidad, en la condenación. Heredamos su naturaleza pecaminosa y luego cada uno de nosotros pecamos. Dice que la muerte entró por un hombre, ¿verdad? Por el pecado la muerte, y luego la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Así que el énfasis aquí es, por la transgresión de Adán, de uno, vino la condenación a todos los hombres. Y en el 5:19 dice, la primera parte, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así que todos somos pecadores porque Adán pecó, y nosotros también, en nuestra propia responsabilidad, hemos sido pecadores. Pero vean la segunda parte de los dos versículos. Versículo 18. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Estamos condenados porque Adán pecó, nosotros pecamos en él, luego todos nosotros pecamos en nuestra propia responsabilidad. La condenación vino a todos nosotros, pero de la misma manera, la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres para justificación de vida. En lo que nos sumió Adán, Jesús nos rescata. Es una justicia que no es nuestra. Somos culpables por el pecado, pero necesitamos una justicia extra, de afuera, que no estemos condenados ante la ley de Dios. Y dice el versículo 19, que así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Dios, en Cristo, quería liberarnos de nuestros pecados, salvarnos de nuestros pecados, regalándonos la justicia de Jesús, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, esa condenación, esa culpabilidad que pesa sobre nosotros por el pecado, Cristo, Jehová salva, Él nos salvaría de nuestros pecados. Él nos salvaría de nuestros pecados. Todos estamos muertos y perdidos espiritualmente, culpables y condenados ante la justicia de Dios, pero exactamente por eso vino Jesús. Por eso entró Dios en la historia del hombre. Como un hombre, nació en Belén y unos 33 años después murió en la cruz. Tomó nuestro lugar, pagó la consecuencia de nuestros pecados, derramó su sangre para darse en rescate por muchos y podernos salvar y llevar a Dios. Dice también en el Salmo 130, versículos 7 y 8, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Le suena? Está hablando de Dios este salmo y dice, Él redimirá a su pueblo, Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Hechos 13:39. y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Así que no es por obras, no es tratando de portarnos bien, la salvación no se puede conseguir tratando de obedecer la ley de Dios, sino que necesitamos una justicia, ser justificados al creer en él. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en este versículo de Efesios 5:25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, murió por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjense bien, era necesario que Jesucristo, Dios hecho hombre, entrara a la historia humana para venir a rescatar a su pueblo, para rescatar a cada uno de esa congregación, de ese pueblo, y darnos la justicia y la limpieza, y que fuésemos santos y sin mancha. Porque el proyecto de Dios es tenernos en la eternidad con Él. Era necesario que Él nos hiciera suyos y nos diera un medio de salvación, un medio de limpieza, para que un día podamos estar en su reino de una manera santa y sin mancha, porque Él es santo y sin mancha. Si se acuerdan de ese pasaje de los talentos, en Mateo 25, las palabras que serán pronunciadas para todo siervo fiel, les dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios, Jesucristo, le dijo el ángel a María: nacerá, le llamarás Jesús, y este será grande, y reinará sobre el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Él va a reinar, Él va a regresar a reinar, y su reino va a ser un reino de gozo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, y Dios nos está invitando a ser parte de ese reino de gozo, a entrar en su gozo. Así que Jesús tenía que venir primero a arreglar nuestro grave problema, nuestro pecado, nuestra indiferencia ante Él, nuestra rebelión ante su ley y sus mandamientos, nuestra incongruencia ante su naturaleza divina. Y el segundo aspecto del cual este Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados sería la esclavitud. La esclavitud. Decíamos, el pecado nos hace esclavos. Empezamos a mentir y luego no podemos dejar de mentir. Robamos y luego nos acostumbramos a esto. Ya ni siquiera nos damos cuenta de cuando hacemos cosas equivocadas muchas veces. Lo vemos tan normal. Tenemos malos pensamientos y nos habituamos a ellos. Nos enojamos y ofendemos y estamos habituados a ello. Hay una esclavitud al pecado. Dice Pablo: así también vosotros consideraos muertos al pecado por Jesucristo. Si crees en Él, si verdaderamente le recibes como Señor y Salvador, dice la Biblia que eres unido a Él. Y así como Él murió por nuestros pecados y resucitó para vida nueva, nos dice que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nos invita a que el pecado no reine en nuestro cuerpo, ni presentemos nuestros miembros como esclavos del pecado. Finalmente, en el pasaje este que voy a leer de Ezequiel 36, versículos 25 al 28, Dios trata de los dos aspectos de salvación del pecado. Tú y yo necesitamos esa salvación, ser salvos de nuestros pecados en el sentido de la condenación y la culpabilidad. Dice el versículo 25 de Ezequiel 36, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahí está la parte de la justicia, limpieza. Señor Jesús, gracias por limpiar mis pecados. Gracias porque tu sangre derramada fue derramada para limpiar mis pecados y que la condenación no estuviera por la justicia de Dios sobre mí. Y en segundo lugar, dice el versículo 26 al 28, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Fíjense, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y esa es la parte de la liberación del pecado. Cuando tú recibes a Jesucristo, crees con verdadera fe en que Él es Señor y Salvador y recibes su salvación, Dios pone su espíritu dentro de ti, cambia tu corazón y ahora Él comienza a producir en ti las obras que son congruentes con sus estatutos y sus preceptos para que las pongamos por obra. Esa es la doble liberación. Nos libera de la culpa y la condenación y nos libera de la esclavitud del pecado. Claro, comienza la lucha. La persona que se convierte a Jesús por el corazón nuevo generado espiritualmente por Dios, por el espíritu nuevo dentro de él, comienza a experimentar una lucha contra el pecado. Ya no quiere pecar, ya no quiere caer. Se siente horrible fallarle a Dios. Se siente espantoso separarte de la comunión con Dios por haber fallado. Y lo vuelve uno a buscar. Y a buscar su perdón y recibir su perdón. Pero el ángel Gabriel no solamente le dijo, vean aquí antes de pasar esa parte, este versículo se me hace maravilloso. Jeremías 23, 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra. ¿De quién está hablando ese pasaje? Jesucristo dice que es el renuevo justo y reinaría como rey, ¿verdad? Y dice que su nombre sería Jehová, justicia nuestra, para quien duda que Jesús es Jehová. Y vean Isaías 45, 21 y 22. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que Dios justo y salvador. Y vean Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti. ¿A quién se refiere? A Jesús. Justo y salvador. Humilde. Cabalgando sobre un asno. Sobre un pollino, hijo de asna. Ese es Jesús, justo y salvador, igual que Dios, Jehová, justo y salvador. Porque un niño nos es nacido, Isaías 9, 6 y 7. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jesús va a regresar a reinar. Le dijo el ángel a María, él reinará sobre el trono de David su padre y su reino no tendrá fin. Teófilo, escucha con atención para que sepas con certeza y tengas seguridad en las cosas que has sido enseñado. ¿Sabes? Jesús va a regresar a reinar. Jesús va a regresar y su reino no tendrá fin. Y es cierto lo que oía el otro día. Decía una persona que la democracia es el menos peor de los sistemas de gobierno. Es el menos peor. ¿Quién quiere ahorita un monarca, verdad? O un dictador. Decimos, no, democracia. Pero es el menos peor de todos los sistemas. ¿Sabes por qué? Simple y sencillamente, porque todo ser humano es corrompible. Todo ser humano, prácticamente todo ser humano que es puesto para gobernar y tiene autoridad, se corrompe. Y entonces lo que queremos no es un todopoderoso allá arriba, ¿verdad? En la presidencia de la República o de los Estados Unidos o de donde sea, porque a la hora que empiece a hacer sus cosas, nos empieza a afectar a todos. Y entonces le ponemos cámaras de, ¿no? El poder legislativo y el poder judicial aparte y votamos y plebiscitos y otras cosas, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Tú y yo fuimos creados para tener un rey. Ese era el plan de Dios. Hoy estamos medio contentos con la democracia porque no queremos a alguien ahí que se corrompa, pero fuimos creados para tener un rey, pero no un rey humano. No un rey que se le suba a la autoridad, ¿verdad? Y nada más piense en él mismo y haga cosas injustas y le den la torre a la justicia. Fuimos creados para tener un rey, el verdadero rey, a quien le corresponde el reino, un rey eterno, un rey justo, absolutamente, un rey amoroso, que te conoce, que conoce tus necesidades, un rey todopoderoso para proveer lo que tú necesitas, un rey que se entregó por ti y por mí para demostrarte tu amor, su amor por ti. Ese rey humilde, que vino humilde, que se hizo siervo y siervo hasta lo sumo y se entregó por ti para que un día, habiéndote demostrado su amor, reine sobre ti como un rey justo, y tú puedas gozar de él, de su reino, de la justicia que él va a establecer y de su gloria, porque él es glorioso, porque él es lo que tu alma necesita. Así va a ser su reino, dice en Apocalipsis 7, 16 y 17, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sabes? En la eternidad, en el reino de Dios, ya no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni pecado, ni clamor, ni muerte. Dios, Jesucristo, el Cordero, nos va a pastorear y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Yo no sé tú cuántas lágrimas hayas derramado, pero créeme que muchas veces vale la pena. Hay razones por las cuales se nos salen las lágrimas. La enfermedad es algo tremendo. La delincuencia, la violencia es algo tremendo. El pecado que experimentas de tu propia naturaleza es algo tremendo. Pero un día no habrá más. Dios enjugará toda lágrima. Dice en 1 Juan 2, 28 y 29, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Y continúa Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Él va a venir. Cuando Él se manifieste, nos va a transformar en su misma gloria. Y quiero que piensen que tener una comunión preciosa con Dios no solamente se trata de esos tiempos de lectura y oración y meditar en su palabra y tener esta conciencia espiritual de la comunión con Dios. También incluye el tiempo en el cual Él regrese y tú lo veas cara a cara, y tú seas transformado a su semejanza, y disfrutes de su gloria cara a cara, por toda la eternidad. Una relación más plena, más completa que la de hoy, que tienes hoy con Dios, en su presencia. Dice en Apocalipsis 21, 22 al 27, y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Porque y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Ese será el reino de Dios. No puedo mencionar aquí todos los versículos que hablan del reino de Dios, pero será maravilloso. Y ese Jesús que nació en Belén hace cerca de 2000 años, que fue engendrado en María siendo virgen, reinará en el trono sobre las naciones por la eternidad. Pero ¿sabes una cosa? Estar en ese reino con Él no es automático. Tienes que entrar a Él. Tienes que ser hecho parte de su pueblo. Tienes que ir a Él. Tienes que recibirlo. Hay que entrar. El peor error que podemos cometer es pensar que porque somos seres humanos somos parte de ese reino eterno de Jesucristo. La Biblia dice que tenemos que entrar. Dijo Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero la puerta, que lleva la vida es estrecha y angosto el camino, y pocos son los que la hallan. Es necesario entrar, es necesario recibir a Jesús, es necesario creer y estar convencidos con plena certeza. Es necesario reconocer tus pecados y tu necesidad de Él para entrar y entonces ser parte de ese reino y escuchar o tal vez unirnos a estas palabras de Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la Esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Dice Jesús, ven, entra por la puerta estrecha. Jesús es la puerta, Él derramó su sangre, dio su vida para que tú puedas ser salvo. Dice Apocalipsis 22, 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Es necesario escuchar con atención. Celebrar el nacimiento de Jesús es también recordar que ese pequeño bebé que nació en Belén vendrá a ser rey sobre toda la humanidad y su reino será para siempre. Y Él nos invita a ser parte de ese reino. Jesucristo, dice a Jesucristo, Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. A Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que concluimos con lo siguiente. Dios nos está invitando a ser parte de ese reino. Si quieres ser parte de ese reino eterno y glorioso, tienes que entrar. Tienes que venir a Jesús y recibirlo como Señor y Salvador. Creer en plena certidumbre de fe que Él pagó por ti en la cruz y derramó su sangre para limpiarte de todos tus pecados y librarte de la condenación. Ahora, como creyentes, la pregunta o las preguntas serían las siguientes. ¿Cómo respondemos a las noticias de que Jesús nació en esta tierra y es el Hijo de Dios, el Mesías, el soberano de los reyes de la tierra y va a regresar a reinar? ¿Cómo respondemos? ¿Lo sabemos como debemos saberlo? ¿Tenemos plena certeza de lo que hemos escuchado y aprendido? ¿Lo buscamos continuamente para contemplar su gloria en las Escrituras y ser transformados a su imagen? ¿Estamos seguros de pertenecerle a Él? ¿De que somos sus hijos, sus súbditos? ¿Y Él es nuestro Dios y Rey? ¿Te mantienes confiado en su regreso? ¿Se dan cuenta por qué escuchar estas palabras con atención es tan importante? Yo les decía que esta semana mi fe fue probada y me olvidé de cosas como estas. Me olvidé de que Dios es mi Rey y mi Dios. Me olvidé de que Él va a reinar absolutamente sobre toda circunstancia. Me olvidé de que esta vida es imperfecta por un tiempo, pero que Dios controla todas las cosas y que tarde o temprano todas aquellas cosas por las que me quejé y me enojé esta semana habrán quedado atrás y que tienen un propósito. Dios es soberano y que yo le pertenezco y si Él es mi Rey y mi Señor, debo estar sujeto a Él y debo dar un testimonio como súbdito de Él. Entonces, estar confiados en su regreso, estar confiados en lo que Él ya hizo por nosotros, pero también confiados en que Él va a regresar y vamos a estar un día por la eternidad con Él. Estar confiados implica que los creyentes debemos estar viviendo de determinada manera, como verdaderos hijos suyos, como luminares en este mundo, dice, como siervos del Señor Jesús y dar testimonio de Él. No solamente de palabra, testimonio confiado, porque sabemos que Jesús es el Rey, el Salvador y va a regresar, sino también con nuestra vida. Así que mi exhortación final es: refresca tu memoria. Refresca tu memoria todos los días con estos hechos históricos y estas promesas. Que estas realidades históricas y sobrenaturales al mismo tiempo, junto con las promesas certeras de un Dios todopoderoso y que no miente, que impacten tu vida, que impacten tu manera de vivir, de pensar, de actuar y de sentir. Créele, vive para Él, cree que Él va a reinar, vive confiado en su autoridad y en su poder, en su amor. Y vive confiado también en que Él un día cambiará todas las cosas que hoy te perjudican. Sí, la enfermedad, los problemas económicos, la muerte, el pecado, el de otros y el tuyo propio, con el que vives. Él un día lo va a cambiar todo. Y dice que poco a poco nos va a ir dando victoria en esto hasta que estemos en su presencia y seremos absolutamente perfectos a semejanza de Él. Vive dando testimonio de Él, de lo que Él ya hizo al morir en la cruz y de lo que hará cuando Él regrese. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias. Señor, sí es cierto, hemos escuchado muchas veces estas historias. Las hemos leído tantas veces que ya no nos sorprenden. Pero tú hiciste algo sorprendente y maravilloso. Primero al anunciarle a María que en ella se engendraría por el Espíritu Santo un santo ser que sería Jesús y nos salvaría de nuestros pecados. Pero además le dijiste que este Jesús reinaría para siempre. ¿Y cuántas veces se nos olvida, Señor, que tu regreso está próximo? Que tú vas a regresar a reinar y que tu reinado será justo, maravilloso y glorioso. Por favor, ayúdanos a escuchar con atención y a tener plena certidumbre, plena seguridad de que estas cosas han sido así y van a ser así, como tú lo has prometido. Ven, Señor Jesús, reina en nuestras vidas y finalmente establece tu reino. Queremos ser parte de él y queremos ser usados por ti para dar testimonio de tu reinado, de tu soberanía, de tu poder y de tu gloria. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre precioso de ese Salvador, Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Vamos a terminar alabando a Dios.